UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde tratamos todos los temas relacionados con nuestros alumnos de los programas de doctorado y de las investigaciones que están realizando ellos durante su periodo de formación en la Universidad Miguel Hernández. Para ello, invitamos a investigadores que ya en formación, que es como se les denomina actualmente, personal investigador en formación, los PIF. Suena un poco particular, pero en su segundo y tercer año, digamos que ya tienen un conocimiento de su actividad investigadora, ya tienen cierta formación que les permite tener ya un espíritu mucho más crítico que cuando entraron, y que los invitamos para que compartan sus experiencias durante este periodo, así como las investigaciones que están realizando y que, sobre todo, compartamos con nuestros radioyentes. Yo creo que es una labor fundamental de toda la comunidad universitaria el de difundir la investigación. La ciencia es por y para todos y es un reto, por eso también se llama programa Retos, el que tratemos divulgar nuestra investigación a un nivel en el que toda la sociedad nos pueda entender. Porque muchas veces nos critican de que somos muy elitistas, que utilizamos palabras muy sofisticadas, muy tal, y que pues la mayoría de la gente, cuando escucha a un científico, desconecta directamente porque habla de cuestiones o bien muy técnicas o con un lenguaje muy científico. Y eso realmente es, muchas veces, es indigerible. Por mucho que uno puede estar escuchando a un neurobiólogo o a un economista o a un arquitecto hablándote de cosas que dices, pues que no sé ni lo que me está contando. Y estamos hablando que también somos, que tenemos un determinado nivel. Entonces yo creo que eso es fundamental y eso es uno de los objetivos y es el reto del programa Retos, ¿no? Y en este caso hemos vuelto a invitar a Alberto Vico López, que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de Orihuela. Bienvenido, Alberto, otra vez.
Bienvenido y buenos días.
Bueno, ¿nos podrías, en esa parte de difundir tu trabajo, ¿nos podrías resumir un poco el programa anterior? Es decir, en unas palabras, en lo que realmente tú estás investigando, porque en la primera entrevista que te hicimos fue más o menos cuál era tu tema de tesis, el por qué lo estudiabas y qué había supuesto para ti la formación durante el programa de doctorado, ¿no? Entonces, resúmenos un poquito cuál es el tema de tu tesis doctoral.
Bien, pues mi tesis doctoral y mi trabajo pues consiste en el desarrollo de biofertilizantes agronómicos empleando especies de palmáceas, residuos concretamente. Realizamos el compostaje de estos residuos y lo escalamos a escala industrial Y posteriormente probamos el valor agronómico, económico y ambiental de los biofertilizantes que hemos desarrollado previamente. Un poco esta es mi línea general. Y luego, pues actualmente está muy a la orden del día todas las problemáticas ambientales, del cambio climático y demás, pues esos aspectos también los abordamos en mi trabajo.
Digamos que tu trabajo, para que también vayamos situando a la gente, contribuye a paliar de cierta forma el cambio climático.
Sí, nosotros abordamos la mitigación, que se dice, del cambio climático desde el punto de vista agronómico, cómo poder mejorar el suelo, cómo poder ensalzar el poder del suelo como mitigador de cambio climático a través del secuestro de carbono, cómo mitigar la emisión de gases de efecto invernadero que se producen cuando se fertilizan determinados cultivos, pues un poco esa es la parte ambiental que abordamos. Luego abordamos la parte agronómica para obtener un rendimiento de las cosechas alto o similar al de un fertilizante industrial. Y luego tenemos la otra parte en la que le podemos decir a la gente de a pie, ¿vale?, que nuestros productos son económicamente viables, ¿vale? Entonces, es muy importante, como tú decías en la introducción, que la ciencia haya una transferencia de conocimiento, ¿vale?, una permeabilidad de conocimiento entre la ciencia y el ciudadano de a pie, ¿vale? Que el ciudadano de a pie el día de mañana pueda hacer uso de nuestro conocimiento, ¿vale?, en su día a día, en su trabajo, y le pueda facilitar.
Bueno, yo creo que eso es una labor fundamental en que toda la investigación debería de estar enfocada, ¿no? Es decir, que no solamente, bueno, hay cierta investigación que se denomina básica y que sirve de apoyo para que se puedan desarrollar nuevos conocimientos o nuevas tecnologías, pero al fin y al cabo tiene que tener un destinatario,
claro,
que
si
es
no,
la sociedad, ¿no?
Efectivamente.
Desde ese punto de vista, ¿cómo consideras tu tesis doctoral desde el punto de vista social? Es decir, ¿qué ayuda tu tesis a la sociedad?
Pues mira, nosotros como gestión de residuos orgánicos de palmeras, que es la que realizamos en mi trabajo, pues en la zona de Alicante, Elche, Orihuela, pues todos los palmerales, todas las zonas de costa que poseen palmeras, pues nosotros podemos decir a la gente, oye, podéis gestionar los residuos de manera diferente, en un ámbito de economía circular. ¿Cómo? Compostándolos. Posteriormente, los agricultores se pueden beneficiar de ese compost que se produce. ¿Cómo? Pues le demostramos también que el compost podría ser viable económicamente, y luego a nivel nutricional le podemos decir también que el compost le va a aportar a sus cosechas a corto, medio, largo plazo, en función del cultivo, un buen rendimiento, ¿vale? Entonces, todo eso lo englobaría después la parte ambiental. El valor añadido que se le da a la sociedad es la mitigación de gases de efecto invernadero para la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. O el enriquecimiento de materia orgánica de nuestros suelos, ¿vale?, para que estos, a su vez, sean sumideros de metano y sean capaces de fijar carbono, ¿vale? Todo eso sería también la parte ambiental en la que podemos ayudarle a la sociedad.
Ahora mismo, por ejemplo, tú estás diciendo que los restos de palmeras es de cierta forma el pilar fundamental de tu investigación y cómo lo puedes transformar mediante el compostaje en un producto que cumpla todas esas cosas, que pueda captar carbono, ser un sumidero, lo puedes mejorar la calidad nutritiva de los suelos, etcétera. Pero si esa investigación ahora está en curso, ¿qué se hace, por ejemplo, con las podas de las palmeras en la actualidad? ¿Se tiran, se pican, se tiran al suelo o no se hace nada?
Bueno, pues
es una pregunta comprometida, sí, pero La gente se lo pregunta, es claro. Decir, tenemos un cada año hay una poda, sí. ¿Qué se hace con esas podas?
Pues mira, a pequeña escala, el agricultor, el vecino que tenga un campo, la persona de a pie, pues lo que realizará será o hacer un acopio y amontonarlo, ¿vale? Quemarlo, ¿vale? Nunca se le ha ocurrido hacer compostaje con la palmera porque es un residuo voluminoso, grande, y hay que picarlo. Luego, a nivel, por ejemplo, un poco más elevado, los ayuntamientos, por ejemplo, donde yo vivo, en la ciudad de Elda, el ayuntamiento acopia todos los restos de palmeras en una extensión que tiene en un cementerio, por ejemplo, desocupada, y ahí lo acopia. Hoy, por ejemplo, viniendo aquí en la universidad, he visto también cómo la propia universidad lo emplea, o como mulching, ¿vale? En la orilla de la carretera de entrada, de la parte superior. Y también he visto grandes montones acumulados de restos de podas de palmeras, imagino que del campus. O sea, actualmente lo que quiero decir es que no se está haciendo una buena gestión, ¿vale? No estamos preparados tampoco para realizar compostaje en todas las ciudades y demás, pero es algo que se debería de comenzar a hacer. Entonces, es un poco la problemática que tiene. Por eso estamos también orientados al residuo de palmera. Pues un residuo voluminoso, es un residuo difícil, y que la palmera está presente en todos nuestros jardines, casas, huertos.
Hablando de eso, fíjate, en el ayuntamiento, si yo no mal recuerdo, no, como no sé exactamente a qué ayuntamiento corresponde, estaban promocionando composteras en la ciudad. ¿Eso es viable, tener una compostera en las ciudades?
Sí, sí. De hecho, bueno, el año que viene tendremos nueva legislación, en 2020, sobre residuos orgánicos, que viene directamente de la Unión Europea. Y los municipios de menos de 10.000 habitantes, sobre todo de la zona de Valencia, la Val d'Albaida y demás, a través de, por ejemplo, el consorcio de residuos, CORV5, pues ya tienen desde hace un par de años instalados en todos sus barrios y demás composteras a pequeña escala para hacer compostaje comunitario de sus residuos. En Cataluña y en País Vasco llevan ya muchos años de adelanto también, y esa es una práctica habitual.
Es que eso, las composteras las he visto en Galicia, sí, sobre todo en también, Pontevedra.
En Pontevedra también.
En Pontevedra. Pioneros. Sí, es en el, digamos que los he visto instalados. Aquí en esto, entre el municipio de Molina y Murcia, ahí también están promocionando en este momento la instalación de las composteras. ¿Tú ves a la sociedad, es decir, si yo le digo en un barrio, le voy a poner una compostera, ¿son receptivos o lo primero que dirán, esto va a echar peste, pues como dicen los murcianos?
Lo primero que afirman es que, como tú has dicho, echa la peste. Pero bueno, podemos decir que esa peste es pasajera y hay formas de hacerlo bien el compost para que no huela, ¿vale? Lo segundo es que hay que hacer una gran labor educativa, ¿vale? A nivel barrios, a nivel colegios, institutos, a nivel instituciones y demás. Sé, porque claro, es algo que me toca de cerca, que por ejemplo la Comunidad Valenciana el año que viene se prevén 480 educadores ambientales en gestión de residuos orgánicos. Se prevén contratar porque tenemos que adaptarnos a, como te he comentado antes, a la nueva normativa, que es irremediable, es irreversible. Y nos tenemos que acostumbrar a ver el contenedor marrón en las ciudades, y luego en los pequeños barrios o las zonas periféricas nos tendremos que acostumbrar a ver composteras. A ver composteras, y por eso habrá que concienciar a la gente y hacer una campaña agresiva, intensiva y muy constante para que la gente se conciencie y sobre todo que aprendan a reciclar de manera adecuada los residuos.
Pues yo creo que eso es una cuestión importante. Ahora, lo interesante sería que de esos mandos que van a dedicarse a eso sea gente perfectamente cualificada, como eres tú, exactamente, para poder dirigir a eso. Porque muchas veces esos programas que tienen una base muy, muy noble y tal, resulta que luego se pone a una persona poco cualificada para el cargo. Con lo cual, muchas veces las buenas ideas, las buenas intenciones se van al traste.
Se pierde el dinero, efectivamente.
Efectivamente. Yo soy muy crítico en eso porque, bueno, la edad es lo que tiene y que además vas viendo que excelentes ideas que ha habido en el pasado nunca llegaron a ningún sitio, pero no porque no hubiera gente de base que estuviera cualificada o la gente que las ha diseñado fuera, pero es que luego a la hora de ejecutar no es la persona indicada. En primeras, porque ni siquiera cree en el proyecto. Eso es lo que muchas veces, desgraciadamente, nos pasa.
Honestamente te diría, bueno, pues es una especie de intrusismo. Gente, pues eso, que se coge a través de Internet o a través de YouTube, pues cómo realizar esto. Y bueno, pues eso te lo digo honestamente y entonces lo realizan mal. Desde la otra vertiente, pues se pueden generar con dinero público, como siempre ha pasado con la corrupción en España, pues se pueden generar chiringuitos, se deben favores y contratan a personas que no son las adecuadas para llevar a ese
Alberto, esa función, hoy tú esa y tarea. Yo estamos políticamente incorrectos. Claro, pero bueno, escucha, claro. Es que también muchas veces no podemos estar callados ante determinado tipo de acciones. ¿Por qué? Porque van en perjuicio para nosotros. Yo sinceramente creo que estamos ante un reto en la humanidad con el cambio climático y no podemos estar escuchando barbaridades que estamos escuchando por ahí, de, incluso de mandatarios que tú dices, pero vamos, este le faltó un hervor y lo siguiente. No puede ser, no es que eso es una trola, vamos. Que se nos deshielan los casquetes, que Groenlandia va perdiendo los casquetes polares, la Antártida. Ahora exactamente. Todo ese tipo de cuestiones no son cuentos chinos, que lo estamos viendo. Entonces, cuando te dicen, vamos a deforestar Alaska, vamos, toma.
Bueno.
Las tundras que están desapareciendo, etcétera. Claro, que estas cosas, o recientemente con los incendios del Amazonas, y no solo el Amazonas, la otra parte que Siberia, es el Congo, también, Siberia. Y luego todo lo que son Borneo, todas esas selvas enormes que hay en la deforestación para sembrar palmeras para el aceite,
de palma.
Todo ese tipo de cuestiones, parece que a nosotros no nos toca y no sé qué, pero bien. Pero si nosotros no empezamos también desde nuestra propia casa a trabajar en ese ámbito, reciclando, reutilizando, haciendo compost para poder retirar ese carbono del medio ambiente y dejarlo en el suelo, pues vamos, posiblemente a mí no, pero a mis hijos les dejo lo peor que le podemos dejar.
La peor herencia posible.
Efectivamente, porque aún encima tenemos los plásticos, los microplásticos, los no sé qué, pues tenemos. A priori es como para decir, Dios mío, ¿qué hemos hecho en estos años? Porque nos hemos cargado el planeta prácticamente.
Sí, la verdad es que lo vemos, o sea, la gente ve las noticias, el telediario, y bueno, sí, el Amazonas, lo ve de lejos y no se conciencia. Pero es que a día de hoy, en lo que es en la puerta de tu casa, en Alicante, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, es que se está viendo. Es que no es normal.
Porque no lo vemos, porque nos recogen los residuos, lo ponemos en en la basura y no lo tenemos.
Es que no somos conscientes de...
Exactamente, pero si tuviéramos que quedarnos en nuestras casas con todo eso, pues posiblemente ahí es donde estaría el problema.
Cambiaría entonces la conciencia.
Yo te pago, tú me lo quitas, pero claro, hay que trabajar para que eso quede, haya el mínimo residuo posible y que además no afecte al medio ambiente.
Sí, nosotros.
Porque al final vivimos todos en el ecosistema.
Lo compartimos todo. El aire,
exactamente. Entonces,
el agua.
Yo creo que ahí, y son justamente las universidades, los centros de investigación, los que debemos de poner el grito en de alerta y plantear soluciones. Que yo creo que por eso, en parte, tu tesis, digamos que cumple perfectamente ese aporte.
Una tarea, una labor.
Científico y una herramienta más para tratar de lo que nosotros generamos, tratar de disminuirlo. La verdad que eso, el consumismo, pues nos va a ahorcar a nosotros mismos.
Bueno.
Pero, bueno, pues hay que empezar a tratar de mitigarlo. Y por eso digo que tu tesis tiene ese valor social. Es de que yo te doy una herramienta para que eso lo vayas disminuyendo. Quizá no, con eso no vamos a salvar al planeta, digamos, ¿no? Bueno, pero tu acción, así como otros compañeros en los cuales han estado trabajando en el anterior programa, un compañero también tuyo de Orihuela, Luis Artiaga, que trabajaba en incluso en crearle un estrés hídrico a la planta para tener incluso más producción y compuestos con mucho más, frutos o hortalizas o alimentos con mucho más cantidad de compuestos bioactivos, con lo cual digamos que entre todos estamos armando la pieza del puzzle.
Sí, la y verdad ahora... es que el conocimiento está ahí y se hace ciencia. Entonces, lo que pasa es que desde nuestro punto de vista un poco sentimos una impotencia de ver cómo no se nos hace caso.
Porque nos falta la otra parte, la ejecutora, que no podemos tener gente mediocre que no sepa y no esté concienciada de eso, que era lo que yo te decía anteriormente en el aspecto de que no tienen en consideración o ese tipo de cuestiones. O vamos, que para ellos les suela un cuento chino el medio ambiente.
Sí, sí, porque como te he dicho antes, no lo tienen, no son conscientes de que lo tienen en la puerta de su casa. De que lo tienen.
Porque no lo quitan.
Cualquier día le puede tocar a él, por ejemplo, una lluvia torrencial de metro y medio de agua, donde nunca ha habido una lluvia torrencial, una tormenta de metro y medio de agua.
Mira, en ese aspecto me llamó mucho la atención, ya hace tiempo, desde luego, un tornado en la ciudad de Luxemburgo. Que vamos, que. Montañoso. Digamos que en el sitio menos inesperado para tener un tornado, sí. Le dije. Y luego dicen que esto no. Vamos, en su vida habían visto un tornado.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y a mitad. O sea, que no estamos en las planicies de Kansas, ni el Mississippi,
ni en los trópicos.
No. Ni en los trópicos, ni nada de eso. Digo, ostras, en Luxemburgo, claro. O las olas de calor de 40 grados y pico que ha tenido Noruega, o la tundra y todo lo demás. Tú dices, pero vamos. Exactamente. O sea, cosas de esas que son indicadores. Siempre ha habido algún efecto climático adverso, extraño y tal, pero que con la intensidad y las...
Se ha multiplicado.
Efectivamente.
Es verdad.
Entonces, pues yo creo que es una cuestión importante que tenemos que considerar. Has dicho que tu compost sirve para mejorar el suelo, para tener, digamos, más nutrientes, etcétera. ¿Habéis hecho algún estudio en tu tesis cultivando algún producto? ¿Algún vegetal, alguna hortaliza, sí. Frutas?
Sí, pues mira, consistió en el final, uno de los últimos trabajos de mi trabajo, es un estudio de campo, ¿vale?, en un escenario de agricultura intensiva, comercial. Una empresa grande del sector de Murcia nos tuvo el detalle de dejarnos trabajar en su campo codo con codo con sus hortalizas. Y nada, pues fue un estudio de espinacas, ¿vale? Y fue un estudio comparado. Probamos diferentes fertilizantes del que usaban ellos, otros fertilizantes inorgánicos y luego probamos nuestros compost, probamos vermicompost y probamos diferentes tipos de abonos frescos, pues como digeridos, de digestión anaerobia y lodos de depuradora. Y nada, pues hicimos un estudio comparado y pues hicimos luego un análisis económico, hicimos un análisis ambiental y hicimos también un análisis agronómico sobre las capacidades y funcionalidades de estos abonos.
Cuando hablas de vermicompost, estamos hablando de lo que nos venden cuando vamos para nuestras macetas, que se llama humus de lombriz.
Efectivamente, vale. Efectivamente.
Y es que el vermi, digo, esto suena a gusano, sí. Pero vamos, me imagino, oiga, ¿dónde me venden vermicompost? Y seguramente la señora que le va a vender a donde va a comprar dice, ¿y eso qué es lo que es?
Existe una pequeña diferencia y es que el humus de lombriz, la lombriz no necesariamente ha tenido que comer compost, puede comer otro tipo de residuo, pues un estiércol de ganado o algo así, o un lodo, lo que tenga el hombre en su explotación. Sin embargo, con el vermicompost significa que primero hemos estabilizado los residuos, el material, hemos hecho compostaje y ese compost después a ese compost, mejor dicho, le hemos aplicado las lombrices y, bueno, han aumentado el poder fertilizante de ese compost.
Digamos, para que también... Que eso,
para nuestros oyentes.
Para nuestros oyentes sí, y para sí. Uno mismo, ¿eh? Cuando tú tienes el humus de lombriz, digamos que la lombriz come lo que tiene ahí y eso puede no estar estabilizado.
Claro, puede no haber sido compost previamente.
Exactamente.
Otro tipo de residuos.
Por eso cuando tú estás hablando del es decir, que ahí puede haber, digamos, patógenos que pueden afectar luego a nuestras plantas. Pensándolo así a nivel de maceta. No, seguro ahí ya no.
Seguro porque la lombriz tiene una sensibilidad fitotóxica. Entonces, la lombriz nunca comerá algo que sea tóxico, nunca va a comer algo que le produzca un daño y demás. Y para nuestros oyentes, el humus de lombriz o el vermicompost no es más que los excrementos de la lombriz.
Sí,
¿vale? Entonces, nunca comerá algo, ¿vale? Y si lo hace, pues obviamente morirá. Entonces, no se llega a tener ese vermicompost o ese humus de lombriz con un producto que tenga algún patógeno, que no esté estabilizado y demás.
Claro, porque en el compost sí que se estabiliza.
Efectivamente.
Ahí sí que, digamos, que tienes una seguridad de que ese producto está estabilizado y
claro.
No tiene patógenos. Y el otro, pues bueno, visto que las lombrices son sensitivas, también podemos decir que patógenos
también.
No hay, pero sí que puede haber otros compuestos
sí,
que no se degradan durante el compostaje.
Claro, a lo mejor pueden haber, sales, pueden haber ser un producto con muchas sales. A lo mejor si lo echas a una planta o una maceta que es un poco sensible a la sal, pues a lo mejor puede sufrir. En el compostaje, pues como el compostaje se riega y demás, pues no se produce un lixiviado de las sales. Luego las lombrices bioacumulan muchos metales que se quedan ellos en la piel. Las lombrices, un metal pesado que a lo mejor esté presente, la lombriz al ingerirlo lo puede bloquear, lo puede transformar a una forma en la cual el metal quede bloqueado y no pase a la cadena trófica o no pase al humus de lombriz. ¿Vale? Recomendaría encarecidamente que comprarais un muro de lombriz o vermicompost o lo que sea.
Pues me parece muy bien, ¿ves? Aquí ya tenemos la parte práctica,
claro.
No solamente
sí,
es social,
sí, sí, sí.
Sino que, señores, ya han escuchado a un experto hablando a ver qué compramos para nuestras macetas.
Un muro de lombriz.
Exactamente. Bueno, con eso de que has dicho en cuanto a los minerales y las sales, las espinacas muchas veces escuchamos que tienen una cantidad enorme de nitratos. ¿La habéis estudiado los
sí.
nitratos? ¿Es que la espinaca acumula nitratos en la planta?
Sí. Sí, la espinaca por su fisiología tiende a acumular nitratos. ¿Por qué? Pues porque es una hortaliza de hoja. Las hortalizas de hoja normalmente el componente mayoritario que necesitan para crecer es nitrógeno y entonces pues lo transforman y lo bioacumulan. Es una planta de ciclo rápido, entonces tiene que crecer rápido. Pues nuestro experimento ha durado 60 días desde que se sembraron hasta que se cortaron, con lo cual tienden a acumular nitratos en la hoja. Y existe legislación europea que limita el contenido de nitratos en la espinaca.
¿Cuánto es, si pudieras decirme?
Sí, 3.500 miligramos de ¡Hala! Nitratos por kilo de espinaca.
Madre mía, vamos, eso lo pones tú en un alimento y lo está envenenando.
Sí.
Pero sin embargo, no, lo que pasa es que es distinto el nitrato que lo tienen ahí acumulado a lo que es añadir el producto
claro.
íntegro. Yo, ahí es donde está la diferencia.
Sí.
¿Mejora los nitratos, o sea, reduce los nitratos cuando utilizas el compost vuestro?
No lo llega a reducir concretamente los nitratos, pero tiene el mismo comportamiento que los fertilizantes inorgánicos, que tienen en su formulación tienen un producto que hace que los nitratos se liberen lentamente en el campo. Y el compost actúa igual. Entonces hemos visto que tiene un poquito más de nitratos que un fertilizante normal, pero muy, muy, muy por debajo de lo que marca la
vale.
legislación.
Pues ya tenemos la sintonía. Muchas gracias a Borja Cabrera en los controles. Alberto, un verdadero placer volver a tenerte en el programa.
El placer
y a todos, Hasta la próxima emisión. Buenos días.
Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.